En Radio Canadá Internacional recibimos hoy la visita de Paulo Estrada, quien acaba de llegar a Montreal desde Guatemala. Él va a explicarnos qué le trae a Montreal. Paulo Estrada, bienvenido a Radio Canadá Internacional.
Muchas gracias.
¿Qué impacto tuvo? ¿Tu familia está bien por esto del volcán? ¿Cuál es el cuadro en este momento?
Pues realmente el cuadro es bastante malo, digamos, en el sentido de que es una catástrofe nacional. Mi familia está bien, yo pues solo recibimos la lluvia de ceniza y de arena que llegó hasta la capital, a la ciudad capital, pero sí, pues, ahorita las cifras oficiales dictan más de 100 muertos. Sin embargo, los socorristas y las personas que buscan a sus familiares hablan más de 500 familias desaparecidas. Si ponemos un número redondo de 3 personas por familia, estamos hablando de 1.500 desaparecidos.
¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno y de organismos no gubernamentales ante esta situación?
El gobierno realmente pues ha tratado de tapar lo que sucedió, ha negado que entre apoyo de organizaciones extranjeras, ha tratado de que no salga la información a nivel nacional. Sin embargo, han llegado muchos reporteros internacionales, los cuales han logrado sacar información hacia afuera de Guatemala, y realmente el gobierno está tratando de querer implementar ahorita acuerdos en el Congreso, aprovechando la tragedia para poder consolidar un pacto de corruptos que vienen armando desde que hace unos 2 años más o menos. Es una situación bastante precaria y de verdad muy indignante de parte de los diputados que responden al oficialismo y a los poderes ocultos, y sobre todo el Ejecutivo, que el presidente es una marioneta.
En Radio Canadá Internacional estamos en conversación con el guatemalteco Paulo Estrada. Paulo Estrada, tú trabajas en la organización Hijos. ¿Qué es?
Yo milito en Hijos. Hijos es una organización de hijos e hijas de desaparecidos por el conflicto armado. Actualmente, ya después de casi este año, se cumplen 19 años de venir trabajando. Ya no solo somos hijos e hijas desaparecidos, hay sobrinos, hay nietas, hay personas afín, porque tenemos un mismo lema o una misma ideología, digamos, que es que todos somos hijos de una misma historia. No necesariamente tienes que tener un familiar en primer grado desaparecido, ¿no? Que la guerra afectó a toda Guatemala, por lo tanto todos sufrimos de una u otra manera la violencia estatal.
¿Y qué es lo que te trae a Montreal?
Lo que me trae a Montreal es que, bueno, yo soy peticionario en la Corte Interamericana de un caso que se denomina Caso Diario Militar. Es un documento de inteligencia militar que se filtra en el 99 y sale a luz pública, en la cual aparece mi papá y mi tío, gente fichada por inteligencia militar del ejército guatemalteco, desaparecida, torturada, masacrada, más o menos del golpe de Estado de Mejía Víctores. Hablamos agosto 83 a abril del 85. Eso generó una sentencia en la Corte Interamericana. La Corte Interamericana sentencia al Estado de Guatemala por graves violaciones, por desaparición forzada, graves violaciones contra 24 familias que nos acuerpamos para hacer esta petición a la Corte Interamericana, y una de las reparaciones fue un documental. El Estado de Guatemala, 5 días después que sale la sentencia, dicta un acuerdo ministerial en el que desconoce al sistema interamericano de derechos humanos. Y esto, quiera que no, pues hizo que las familias tuvieran, se empezaran a desanimar. Nosotros, como iniciativa propia, no necesitábamos del Estado para hacer un documental, realizamos un documental y yo vengo a hacer presentaciones del documental, a hablar del contexto de Guatemala y sobre todo del tema de justicia transicional, cómo se están llevando los casos jurídicos a nivel nacional de las graves violaciones cometidas contra el pueblo guatemalteco por parte del Estado y de las fuerzas ocultas, que actualmente son los que tienen el poder o están en el gobierno.
3 conceptos: justicia transicional, poderes ocultos y el propio contenido del documental, que hace referencia justamente a esta información encontrada. Empecemos por este aspecto. ¿Qué documentos se encuentran, en qué contexto y qué es que hay en esos documentos?
En los documentos del Diario Militar.
Sí.
El Diario Militar es un documento de inteligencia, un documento de un reporte de resultados que alguna unidad de inteligencia militar le reportaba al alto mando. Esta información se filtra, es sacada de los archivos del Estado Mayor del Ejército de Guatemala y se hace público por medio de Kay Doyle el 20 de mayo del 99. Este documento tiene 5 partes. Tiene una parte en la cual ellos consultaban un archivo general, en el cual nos damos cuenta que hay una hay una capa, tuvieron una capacidad de poder monitorear, poder vigilar y poder, para poder tener información sobre la población guatemalteca. Tenemos una segunda parte en la cual el documento informa sobre las organizaciones revolucionarias de ese momento, datos generales. Tenemos otra parte en la cual ellos hacen un punteado de la junta directiva del GAM. Recordemos que las desapariciones, la ola de desapariciones en el tiempo de Mejía Víctores llegó a niveles muy altos, por lo cual varias mujeres se organizaron en busca de sus hermanos, esposos, entre ellas mi mamá. Se funda el grupo de apoyo mutuo y aparece un punteado sobre ellas, sobre quiénes están en la junta directiva, a quiénes buscan. De la junta directiva de ese momento, por lo menos de 9 personas, por lo menos 7 aparecen en el documento. El documento llega a una parte más interesante, digamos, para los investigadores, que es donde hay fichas en las que hay fotos con el nombre de la persona, su seudónimo y el momento en el que son capturados. Tiene una pequeña descripción y el destino final, que en muchos casos termina en 300. 300 es el código en el que les daban, en que hacían ejecución extrajudicial de las personas. El documento pues es único a nivel latinoamericano, el que más se le puede asemejar, pero es distinta temporalidad y es distinto procedimiento, es el libro amarillo del Salvador, que es un diario pero ese es más como en donde fichaban a los líderes revolucionarios y a las personas que estaban militando en las organizaciones revolucionarias en El Salvador. Es posterior y no llega al nivel de detalle de este documento. De los capturados solo sobrevivieron 40, que quedaron libres por uno X o Y motivo. Muchos ya pues se fueron al exilio y pues el documento por sí es una prueba fehaciente, así sólida, comprobada del funcionamiento de inteligencia militar en Guatemala. Recordemos que en Guatemala hay 45.000 desaparecidos y ahí aparecen 196 personas. Entonces podemos decir que si en los primeros 9 meses de gobierno de Mejía Víctores hubieron más de 2.000 desapariciones, tenemos el 10% registrado en un documento de 2 años de utilización.
¿Qué es lo que presenta tu documental?
El documental lo que presenta es la lucha de las familias por continuar la búsqueda, a pesar de que el gobierno diga que no va a cumplir la sentencia, a pesar de que el gobierno se encuentra en total desacato, ya fue declarado en desacato por la Corte Interamericana, y presenta la lucha de las familias, esta lucha que lleva más de 30 años, cómo tratar de relatar los hechos, darle una lógica al documento, porque el documento por sí solo cuesta entenderlo, pero digamos, si uno hace la relación de los hechos y va reconstruyendo la historia y la memoria histórica, pues se va entendiendo por qué sucedieron los hechos. Entonces es un pequeño relato sobre la lucha de los familiares que hemos hecho y por dónde y cómo se mueven también los poderes actualmente en Guatemala.
Te has referido a un concepto que es el de la justicia transicional. ¿Qué es esto?
Bueno, la justicia transicional tiene varios elementos, digamos. Está la justicia como tal, justicia en juzgados, o sea, con el acceso a la verdad, medidas de reparación y de no repetición. En el caso de Guatemala enfrenta ya varios procesos de justicia transicional. Se mira que se está abriendo un poquito se ha abierto en contra de los intereses del ejército. Creo que hay un parteaguas, digamos, y el parteaguas es la llegada de Claudia Paz y Paz como fiscal general a la investigación, la doctora Claudia Paz y Paz. La investigación cambia, se le da un enfoque científico, pero sobre todo se inicia el caso de genocidio contra Ríos Montt. Este caso es un parteaguas porque es realmente juzgar, sentar a Ríos Montt ante un tribunal y declararlo culpable, es algo que nunca nadie de los que vivieron la represión más fuerte se lo imaginó. De esto ha venido más procesos, han habido sentencias muy, muy, muy sólidas, digamos, y la última fue hace 15 días, de la sentencia Molina Teysen, con la desaparición de Marco Antonio Molina Teysen y los deberes, los delitos que se cometieron en contra de su hermana Emma, que era una militante, por cierto, amiga de mi papá y de mi tío, de las pocas sobrevivientes que lograron escapar de una base militar, y pues en Guatemala se está dando eso. Sin embargo, creo que han habido procesos que han logrado como generar este tipo de reparación a nivel ciudadanía, pero no se ha juzgado todo, o sea, hay falta mucho por hacer, no se va a lograr juzgar todo, se ha muerto el alto mando en impunidad total. Ríos Montt murió el 1 de abril en su casa. Mejía Víctores, que es el responsable de la desaparición de mi papá y de mi tío, murió en febrero del 2016 en su casa. Entonces, quiera que no, pues se mira de que la justicia va lenta. Son 30 años, más de 30 años de pedir justicia. Y sobre todo miramos que los actores del pasado actualmente están involucrados en narcotráfico, en contrabando, en impunidad, en corrupción, tienen mucho poder y cuesta mucho tocarlos porque hasta el mismo sistema de justicia lo han logrado infiltrar. En Guatemala se creó un sistema de mayor riesgo que genera, digamos, a cierto punto más imparcialidad de parte de los tribunales y los juzgados, y la sentencia de Molina Thyssen es un ejemplo de este de cómo funciona el sistema de mayor riesgo. Sentenciar a Benedicto Lucas, que es un general, el último estandarte del ejército, vamos a decir, y a un Callejas y Callejas, que es el poder oculto en Guatemala, la cara del poder oculto en Guatemala, da pues ejemplos de cómo funciona mayor riesgo, o sea, esa imparcialidad. Sin embargo, a partir de la sentencia de Molina Thyssen, se ha generado toda una estrategia para atacar el sistema de mayor riesgo, porque se dan cuenta que ahí no pueden influir, su poder ahí no llega.
En Radio Canadá Internacional estamos en conversación con Paulo Estrada, quien hace parte de la organización guatemalteca Hijos, que reúne a los justamente a los hijos de quienes han sufrido la represión militar en ese país centroamericano. Este último tema que tocas nos lleva a indagar cómo se definen estos poderes ocultos, quiénes son.
En Guatemala creo que la historia ha enseñado de que el ejército y los oficiales de cierta generación, desde los 70s, pues hablamos de un Schellaugeru, de un Lucas García, o sea que realmente ellos, siendo generales, siendo comandantes del ejército, fueron presidentes de facto, de alguna u otra manera llegaron a elecciones, se crearon estructuras e inteligencia militar, sobre todo al mando de Callejas y Callejas, logró hasta cierto punto infiltrar todas las estructuras del Estado. Tenemos de que en la primera vez que Callejas y Callejas sale vinculado a un caso es en el 95, y es con una red muy parecida a lo que se dio con Otto Pérez Molina, que era la línea. Callejas y Callejas es uno de los grandes líderes de la estructura llamada la Cofradía, junto con Ríos Montt y con los oficiales de la vieja guardia, digamos. Entonces ellos hasta cierto punto han tenido bastante influencia, han logrado infiltrar el Ministerio de Finanzas, Migración, entonces todo el grupito de ellos de inteligencia militar lo miras vinculados al crimen organizado, aparecen sus nombres vinculados a narcotráfico, la DEA los anda buscando, la Embajada de Estados Unidos les quita las visas. Entonces este poder oculto es el que tiene maniatado al Estado, es el que llega al punto de que ahora quiera el mismo Congreso que toda la ayuda para el volcán sea manejada por el ejército después de que se agarró al director de operaciones vinculado a una mara salvatrucha. O sea, los militares han infiltrado tanto el Estado y se han metido tanto a la política que se podría decir que la política contrainsurgente terminó para ellos. Había terminado una primera vez cuando Otto Pérez Molina llega a la presidencia. O sea, tomar el control del gobierno para intereses propios ha sido la manera en la que ellos han operado.
El hecho de que se hayan infiltrado las instituciones de Estado, esta infiltración la hace gente de carne y hueso. ¿Esto significa que hay un sector de la población guatemalteca que apoya este estado de cosas?
No sé si hay una parte de la población que los apoye, más que la gente cercana que tiene intereses ahí con ellos. Si es personas de carne y hueso, voy a poner un ejemplo, tenemos a un diputado, Linares Beltranena, que es un diputado que es el que fue abogado de Ortega Menaldo, que es un coronel que está vinculado al crimen organizado, y ahora es un diputado que es retrógrada en todas sus leyes, y lo primero que quieren hacer es cambiar la ley de reconciliación nacional para dictar amnistía general. Entonces, entre eso entra cosas muy conservadoras al tipo de la ley de la familia, para cuidar la familia, prohibir abortos, o sea, a pesar que Guatemala tiene una cantidad de niñas embarazadas por violación sexual de sus padres o de personas ajenas, de una familia, o sea, hay que modificar este tipo de leyes, y ellos las siguen metiendo con mantener su estatus, digamos, que han ganado en la política. Otra cosa muy importante es el pacto de corruptos. Ellos quisieron cambiar el Código Procesal Penal para quitarse delitos que podían ser de menor cargo, entre ellos por el tema del financiamiento electoral ilícito. Sin embargo, cuando lo hicieron, metieron entre esos hasta el trata de personas. Pues entonces, si te encontraban culpable de delito de trata de personas, tenías arresto domiciliar, o sea, no te ibas a la cárcel y tenías penas más reducidas. O sea, entonces es como quisieron cambiar 400 delitos. Entonces, ese es el tipo de pacto de corruptos o de infiltración que ha tenido Guatemala en ese tema.
Finalmente, Pablo Estrada, estás en Canadá. ¿Cómo va a ser tu gira? ¿Qué ciudades vas a visitar y qué es lo que esperas de esta gira?
Bueno, primero voy a estar en Montreal, estoy en Montreal, después me voy a ir a Quebec a trabajar con unos compañeros allá, unas organizaciones que apoyan el trabajo en Guatemala sobre el tema de búsqueda de desaparecidos, tema de justicia y de memoria histórica. De ahí estaré en Toronto un día haciendo una presentación del documental y reuniéndome con guatemaltecos. También estaré en Edmonton con el mismo propósito, presentar el documental y hablar con gente guatemalteca allá, explicarles cómo está el asunto y sobre todo explicarles cómo va el caso. Aquí hay varias personas del caso Diario Militar, varias familias que salieron al exilio y se encuentran en Canadá. Y en Vancouver lo finalizaré con otras dos presentaciones y con jornadas laborales de pláticas con guatemaltecos y grupos de apoyo a Guatemala. Igual que aquí en Montreal, la primera presentación es hoy y otra el lunes, y con el mismo sentido, tener acercamientos, poder decir qué pasa en Guatemala, cómo va el tema de la búsqueda de desaparecidos, cómo está el tema del acceso a la justicia y sobre todo cuál es la situación actual de contexto en Guatemala.
Pablo Estrada, muchas gracias por esta entrevista.
Gracias, gracias a ustedes.